La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
En esta jornada, a través del libro de los Hechos, y el mensaje de hoy lo he titulado, 1, 2, 3, milagro. 1, 2, 3, milagro. ¿Por qué? Porque voy a hablar de 3 milagros. Hoy voy a cubrir 2, la semana cubro el tercero. Pero 1, 2 y 3, milagros. Y Dios es un Dios milagroso que abre caminos, ¿verdad? Y vamos a estar cubriendo lo que nos resta del libro de los Hechos en el capítulo 9, los versos 32 al 43. Y yo les voy a hacer una pregunta, a ver cuántos de ustedes la pegan. Se han hecho estudios, sondeos y, ¿verdad?, y encuestas en los Estados Unidos de cuántas personas creen que Dios hoy todavía obra milagros. ¿Ok? Y en esta encuesta que se ha hecho, se ha hallado que el porcentaje de estadounidenses que creen que Dios hoy todavía hace milagros es, ¿cuántos se atreven a pensar? ¿Qué porcentaje de la población de este país piensa que Dios todavía hace milagros hoy? ¿Qué porcentaje? ¿El qué? ¿El 100%? ¿El 10? ¿El 20? ¿El 40? Le digo la encuesta que pudimos encontrar. Bueno, ¿qué pudieron encontrar? Yo no encontré nada. Yo solo encontré la encuesta que ellos encontraron, ¿no? 82% de los americanos o de personas que viven en este país creen que Dios todavía hace milagros hoy. Yo los veo a ustedes muy contentos con ese 82%. Mi pregunta es, ¿dónde está el 82% de la población? ¿No se supone que estén sentados en una iglesia ahora mismo? Si tanto creen en los milagros, ¿por qué no están aquí? ¿Qué pasó? Ay, ya yo sé por qué. Porque están allá afuera experimentando los milagros y nosotros aquí encerrados hablando de milagros. ¿Será eso? No sé. Pero imagínense, el 82% de la población americana cree que Dios hace milagros y que los está haciendo hoy. Bueno, yo me quiero incluir en ese 82%, por supuesto, ¿verdad? Y usted también, espero yo. Ahora, ¿estará Dios obrando milagros? Yo creo que sí. Estaba leyendo que en un hospital estaban esperando la visita del sumo pontífice, del Papa Juan Pablo II, hace años atrás. Y estaban todo el mundo arreglando en el hospital porque viene el Papa. Y mientras todo el mundo estaba correteando, todo en el correteo, había un doctor que estaba sumamente ocupado tratando de trabajar sus notas y todo lo demás. Y le dijeron, doctor, tiene que mover todos esos archivos de allí, tiene que limpiar un poquito porque el Papa va a pasar por este pasillo. Y él, ay, Dios mío, yo estoy muy ocupado para tantas cosas. Y agarró todos sus files y dijo, yo tengo que seguir trabajando, yo no puedo estar aquí parado. Y se agarró y buscando, encontró una silla de ruedas y se sentó. Y allí siguió escribiendo y haciendo sus archivos y haciendo sus notas y todo, cuando el Papa viene pasando. Y viene bendiciendo a todo el mundo. Y cuando pasó y le tiró la bendición a él, ¡ay!, se paró. Y claro, algunos pensaron, estaba en silla de ruedas, se paró y caminó. Era un chiste. ¿Ustedes ven lo que le digo? Yo sé que parecerá un chiste, pero yo creo que Dios sí en serio está haciendo milagros. Y los está haciendo en vidas que a veces nosotros ni cuenta nos damos. Pero entonces, imagínense, puede ser que hasta hoy mismo algunos de ustedes que han orado este fin de semana o alguien ha orado por su petición ya haya recibido una contestación. A mí ya me contó un pajarito por ahí de alguien que no bien oró su oración, alguien oró por su petición y al otro día ya estaba recibiendo contestación. ¿Verdad, Doris? Dios la bendiga. Dios trabaja y Dios sabe lo que hace y contesta y hace milagros y abre caminos. Qué lindo es nuestro Dios. Ahora, ¿ve? ¿Sí? Ahora, podemos ver milagros lindos, podemos ver gente que Dios lo sana de una enfermedad. Podemos ver cuando Dios restaura un matrimonio, cuando Dios reúne una familia que estaba separada, cuando Dios rescata a nuestros hijos del peligro, o lo rescata a usted de algún peligro, de un accidente, de algo. Yo no sé, pero Dios hace tantas cosas, tantos milagros. Pero ¿cuál será el milagro más grande que Dios hace? ¿Cuál será el milagro más poderoso que Dios hace? ¿Será levantar un muerto? Tiene razón, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que el milagro más grande y poderoso que Dios hace es cuando transforma una vida. Cuando Dios entra en el corazón del hombre y lo despierta. Y cuando despierta su espíritu, esta persona puede responder y decir, Señor, mi Salvador. Y pasar de muerte a vida. Nacer de nuevo. Ese es el milagro más grande que le puede suceder. ¿A cuántos ya le sucedió eso? Entonces, ¿qué milagro más grande va a querer usted después de eso? Tremendo, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de un par de milagros y luego vamos a ir escalando, ¿verdad? Uno, dos, tres milagros. Y yo quiero que miremos, porque estábamos hablando de Pablo todo este tiempo y nos vamos a brincar ahora a hablar de Pedro. Pablo sale de la escena y ahora entra en escena el apóstol Pedro. Ahora, estos dos hicieron muchas cosas similares. Ambos experimentaron el poder de Dios a través de ellos y sanaron a gente que estaba inválida, paralítica, algunos enfermos. Ambos, Pedro y Pablo, fueron arrestados también y milagrosamente salieron de la cárcel a través de un milagro. Y lo vamos a ver más tarde en el libro de los Hechos, historias muy lindas. A ambos, a Pedro como a Pablo, los trataron como dioses en algunos lugares donde llegaron y la gente se inclinaba pensando que eran dioses. Pero también ambos sabemos que humildemente estaban sometidos al verdadero y único Dios. Ambos dieron testimonio delante de las autoridades de aquel tiempo. Ambos testificaron y predicaron. Ambos confrontaron falsos profetas. ¿Qué no les pasó? Mire, usted se da cuenta que cuando lee el libro de los Hechos y lee todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro sobresale y por allá sobresale Pablo. Y algunos dirán, no, Pedro es mi favorito. No, Pablo es el favorito mío. Está bien, eso está bueno, ¿verdad? Pero tenga cuidado. Imagínense que en aquel tiempo hasta se formaban argumentos de que, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y se empezaban a pelear por a quién pertenecían. Y Pablo dijo, miren, no se preocupen por esas cosas, todos pertenecemos al mismo Cristo, todos estamos bajo el mismo. Mire, este viernes en la noche estuvimos aquí en esta tremenda fiesta y estábamos pasando los nombres de todos los grupos de células que tenemos y en todos los grupos, que mujeres victoriosas, que hombres redimidos, que no sé qué, que todos los nombres de todas las células. Y ya se ponen a gritar, sacaron pancartas. Uy, Dios mío, aquí la célula de Damaris tenía un cartelón así que yo dije, Dios mío, eso no cabe, ¿cómo lo entraron por la puerta? Y un montón de cosas. Y qué lindo uno sentir ese sentido de pertenencia. Yo soy de este grupo, yo soy de este grupo, y qué lindo. Verá, y muchos de ellos, este es mi líder, cuando vieron a su líder pasar por aquí, algunos cantaron allí. Bueno, yo le hago una pregunta, ¿verdad? Es que yo me distraigo así, pero yo me puse a tratar de ver el video en Facebook y no tenía sonido. ¿A cuántos le pasó eso? Y entonces todas las cantantes que subieron aquí, todo ese talento que subió aquí, fue en silencio. ¿Qué estará diciendo Dios? ¿Qué estará diciendo Dios? Ay, yo no sé qué dijo Dios con eso, pero yo lo voy a dejar así y para allá no voy. Pero una de las cosas lindas es ver cómo se siente ese sentido de pertenencia a un grupo, a una familia, ¿verdad? Y todo lindo. Aquí estaban, ¿vieron todas esas jovencitas que estaban ahí, Teresa? Y un montón de muchachitas acá. Y yo dije, ¿de dónde salen todas las muchachas? Hasta yo, como tenían camiseta negra, dije, me voy a vestir de negro hoy a ver si me aceptan en el grupo. Y ya no están allí, ¿verdad? Pero mire, una de las cosas que sucede, y le dije que esto es como la ñapa, ¿verdad? Esto no es parte necesariamente del mensaje, pero va una ñapita para empezar. Una de las cosas que sucede en la iglesia es que nosotros tenemos líderes en la iglesia. Y en la iglesia los líderes son el blanco perfecto para la crítica. Son el blanco perfecto para el ataque. Son el blanco perfecto para darles la patada, espiritualmente hablando. Son el blanco perfecto para caerles arriba. Porque como están a la luz del ministerio, uno se da cuenta cuando ellos cometen errores y los crucificamos. Y luego, cuando llegan a la reunión conmigo los líderes, yo los regaño encima también. Y los agarra la pastora y los pone en su sitio. Entonces, los pobres sufren. Nadie se da cuenta de eso. Y yo quiero que nosotros tengamos en cuenta, no quiero favoritismo, que fulano, que el otro, que aquel buen líder, que aquel mal líder, pero apreciemos los líderes de la iglesia. Este mes es el mes de la apreciación del pastor. Y yo sé que algunos de ustedes me han felicitado, me han dicho, me han hecho regalitos y cosas. Yo estoy súper contento. Pero ¿sabe una cosa? Yo no puedo hacer nada sin esos líderes. Y yo los veo cuando se fajan, orando, buscando, tratando, haciendo el trabajo para ayudarme a mí. Voluntario. Aquí los líderes no se les paga un peso. Lo único que se les paga es con críticas. No puede ser, ¿verdad? Nadie se da cuenta de cuando ellos están llorando. Nadie se da cuenta cuando vienen a mí y me dicen, pastor, ya no aguanto, quiero tirar la toalla. Ya no quiero saber del liderazgo, porque amén, qué duro es esto. Y yo, no, por favor, no te me rindas, venga, vamos a pensar en esto, vamos a hablar. Entonces, tengamos pendiente eso, de que cuidemos a nuestros líderes, así como ustedes me cuidan a mí. Si ustedes me quieren ver a mí bien, bien cuidadito, cuida a los líderes de la iglesia también. Respételos, ámelos, perdónelos, porque son, meten la pata cada rato. Yo los veo. Si ellos me ven a mí hacer lo mismo, me imitan. Entonces tengamos cuidado y amémoslo mucho. Bueno, entonces uno no es mejor que el otro. Bien, bien, a los líderes. Pablo no es mejor que Pedro, ni Pedro mejor que Pablo. Aquí estamos todos parados. Recuerda que siempre le he dicho, esto lo oí hace muchos años, no sé quién lo dijo, pero se me pegó en la mente y nunca lo he podido soltar. A los pies de la cruz, la tierra está bien niveladita. Nadie está parado más arriba que otro. Así estamos todos, en el mismo nivel. Okay. Bueno, seguimos, se acabó la ñapa, lo que es, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, entonces, estaba predicando en varios lugares. Nos damos cuenta de que él andaba viajando y predicando por donde quiera que iba, que esa era su labor y está muy bien. Y llega a un lugar llamado Lidia. Y cuando él llega a este lugar, cuando llega a esta región llamada Lida, probablemente que en esta región algunos de los mismos que se habían convertido el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, se habían devuelto a sus lugares y probablemente había algunos de allí. Por allí también lo más seguro es que pasó Felipe, el otro discípulo que pasó también predicando por allí. Entonces se habían establecido una comunidad de creyentes en Lida, ¿okay? Y ahora Pedro pasa por allí y nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó. Es una ciudad mayormente gentiles, no había muchos judíos, pero recuerde que el evangelio se ha movido desde los judíos hacia los gentiles, que son todos los demás, ¿verdad? Y esta ciudad queda como a algunos 25 millas desde Jerusalén, digamos, como ir de aquí a Slidell, por allá, o ir de aquí a La Plaza o algo así, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos. Llega Pedro a participar de milagros que Dios hace a través de él, y lo usa él como instrumento para hacer estos milagros, mientras sana a un hombre llamado Eneas, y luego resucita a una mujer llamada Tabita o Dorcas, y luego vamos a ver otras cosas. Pero vamos a ver primero en capítulo 9, los versos 32 al 35. Solamente son cuatro versos por ahora. Mire. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando aquí. Lo primero que quiero que veamos, porque ese es el primer milagro, milagro número uno. Y quiero que sepan, esto es un gran milagro. O sea, el hombre está paralítico hace 8 años y se paró y caminó y recogió su cama. ¿Ok? Esto es un gran milagro. La sanidad del cuerpo. Vemos aquí a Jesús sanando el cuerpo. ¿Ok? Esto es uno de los milagros que Dios puede hacer cuando Él quiere hacer, ¿verdad? No sabemos quién es este Eneas, qué edad tenía, si era lindo, chiquito, grande o feo, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que el autor, el doctor Lucas, que escribe el libro de los Hechos, nos deja saber que lleva 8 años paralizado. Y yo quiero que entienda esto, porque en aquel tiempo las cosas eran diferentes. Imagínese un paralítico hoy, usted puede conseguirle una silla de ruedas, hasta motorizada si es necesario. Las aceras se han reconstruido a través de todo el país para que las sillas de ruedas puedan subir y bajar las aceras, cruzar la calle. Se le ha hecho muchas acomodaciones a las personas que tienen cualquier tipo de impedimento, ¿verdad? Inclusive a estas personas se les da cuidado especial, se les permite tal vez algunos servicios médicos, reciben servicios del gobierno, cosas así. En aquel tiempo no era así, mi gente. En aquel tiempo la persona inválida tenía que depender de su familia, sí tenía familia, o de la iglesia. Recuerde que la iglesia se organizó. Cuando se organizó y ordenó diáconos, era para trabajar con los necesitados, especialmente viudas, ¿verdad?, que estaban descuidaditas. Pero estoy seguro que incluía a otras personas así. Pero miremos esto, qué difícil. No había elevadores, no había silla de ruedas, no había nada de eso. Entonces este hombre está completamente postrado y dependiente de lo que se pueda hacer cualquiera por él. No tiene remedio. Ahora, pasa Pedro. Y cuando Pedro llega a él, recuerda que Pedro en el capítulo 3 también sanó a otra, al cojo de la hermosa, ¿verdad? No era que la mujer era hermosa, era que él estaba sentado en un portón que se llamaba la hermosa, ¿verdad? Hermosamente lo sanó y el muchacho se fue alabando, glorificando a Dios, brincando y se fue con ellos para el templo. Ahora volvemos otra vez y Pedro se encuentra a Esteneas en este pueblo de Lida y cuando se lo encuentra sencillamente Pedro no le preguntó a Eneas, ¿y tú qué quieres? Ni Eneas se dirigió a Pedro y le dijo, por favor, sáname. Nada de eso. Pedro llega a él y de acuerdo al recuento que tenemos aquí en la palabra de Dios, Pedro solo llega y le dice, tú, levántate. En el nombre de Jesucristo eres sano y recoge tu cama. ¡Wow! Bajo la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús. Para que todo el mundo supiera exactamente de dónde venía la autoridad y el milagro. Pedro quería asegurarse de que todo el mundo supiera que el autor de ese milagro no es él, sino que Jesús mismo. Y Jesús lo sana instantáneamente. Y encima le dice, y recoge tu cama. Claro que estamos hablando de lo que llaman un petate, ¿verdad? Allá en Centroamérica, yo ni sé cómo le llaman en mi país, pero era una cosita de paja, ¿verdad? Hecha para recostarse allí. Levántate y recoge tu cama. Yo no sé si el milagro más grande es levantarse o recoger la cama. Porque hay muchos en casa, especialmente sus hijos, que le cuesta levantar la cama, ¿verdad? Tender la cama, hasta para mí. Mire, yo desde muchachito, tender la cama, eso era lo peor. Yo no quería hacer eso. ¿Qué me interesa? Si me voy a volver a acostar en ella. ¿Y sabe cuál fue el milagro que cambió mi vida? Me metí al servicio militar. Ahí me enseñaron a tender la cama. Pero como yo soy rebelde, cuando terminé mi servicio militar, no levantó nada. Volví a mis malas costumbres. Y tengo que confesarle, en estos días le dije a mi esposa, me tengo que ser más, tengo que ayudar más en esa área. Tengo que ser más espiritual y tender mi cama. No sé si es porque estaba estudiando este pasaje, que el Señor trajo convicción a mi vida y me dijo, mi hijo, tiende la cama, ¿verdad? No sé. Oh, entonces, otra solución es levantarme yo primero para que el que se quedó en la cama la atienda. El problema es que esta chica se levanta a las 5 de la mañana todos los días para irse a trabajar y yo no me quiero levantar. Bueno, esos son otros 20 pesos. Pero seguimos. Pero Jesús sana a este hombre instantáneamente. Mire, yo quiero decir una cosa. Número uno, todavía Dios hace milagros instantáneos. Todavía Dios hace eso. Todavía Dios hace eso. Y lo puede hacer cuando Él quiera y como Él quiera. No somos nosotros los que decimos que todas las cosas son posibles para los que le creen. ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pues claro que sí, todo es posible. Mire, y a ese Dios al que nosotros llamamos Padre, ese es el Dios creador que hace las cosas suceder solo con su aliento. Ese que con su aliento dio vida a toda la creación, hoy mismo con su aliento puede traer algo de vida a tu vida. No sé qué estás necesitando, pero créele. Número dos, tu milagro puede llevar a otros a ser salvos. O los milagros de otra vida pueden conducirte a tu propia salvación. O sea, ¿qué estoy hablando? Yo sé que hay mucha gente que quiere ver un milagro para creer. ¿Y sabe qué? A veces eso ha sucedido y sucede, sucedía en aquel tiempo. La gente vio a aquel cojo levantarse y entonces creyeron cuando vieron el milagro. Yo no sé si tú ahora mismo necesitas ver un milagro para poder creerle a Jesús, pero la verdad es que si no lo has visto, al menos lo estás leyendo aquí. Y esto que está aquí es real. Visualízalo y créele a Dios. Él es capaz. Mire, todo el que estaba alrededor creyó. Claro, dice allí que todos creyeron. No necesariamente significa que toda la ciudad, todo el pueblo, pero todos, al menos todos los que estaban alrededor, implicando que una multitud vino a Cristo ese día. ¡Qué cosa tan tremenda! Ahora, yo quiero decirte una cosa. Puede ser que tú, al ver el milagro en otra persona, Dios use eso para convencerte a ti. O Dios use tu milagro para convencer a otro. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien, verdad, el antes y después en Cristo? Antes era un... Y ahora, tan lindo, tan bello. ¿Y han visto el cambio? ¿Alguna vez te ha visto el cambio así en una persona? ¿Conoce usted a alguien aquí adentro, en este mismo lugar, que a usted ha visto el cambio? Ojalá, porque se supone, ¿verdad? Entonces, si usted ha visto eso, ¿a cuántos de ustedes, el cambio de la vida que Cristo efectuó en otra persona lo convenció a usted y lo trajo a los pies de Cristo? ¿Alguna vez? Ah, mire, ¿eh? Entonces Dios puede usar un milagro en otra persona para atraerte a ti hacia su voluntad. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuántas personas han sido convencidas del poder de Dios por el milagro que han visto en usted? El cambio en su vida. Ah. Ojalá que algún día alguien pueda decir, mire, yo no pude resistir porque cuando yo vi el cambio en fulano, y ese sea usted, Dios me tocó el corazón y me llamó. ¡Wow! Que usted sea un instrumento de esa manera. Entonces, piense en eso. En una vez entonces, número tres, una vez que experimente su milagro, continúe con su discipulado, continúe creciendo, continúe. Mire, cuando nos vamos a dar cuenta, según vamos de allí y vamos de Lida a Jope, donde Pedro continúa, nos damos cuenta que él se quedó allí enseñando y predicando y levantando a los discípulos. Es necesario que si usted ha experimentado el amor de Dios y si usted hoy está aquí y dice, caramba, Dios a mí me agarró y me levantó, me sacó del hoyo y aquí estoy, que usted continúe aprendiendo, que usted continúe leyendo la Biblia, continúe orando, continúe conectado a la iglesia, a un grupo o algo para que usted pueda crecer y seguir adelante. Pedro seguía evangelizando, seguía enseñando y animando a los creyentes para que crecieran en su fe. ¿Sabe por qué? Porque recibir el milagro no es el fin de las cosas. Hay gente que está pidiendo por un milagro y cuando Dios le da el milagro, ya se acabó. Hasta ahí llegamos. Ya Dios me dio lo que yo estaba pidiendo, ya llegué, ya y se acabó, ¿verdad? Pero no es así. Eso no es completar la fe. Hay que seguir adelante. Muchas veces cuando Jesús hacía milagros, se regaba la voz, ¿verdad? Imagínense cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en aquel pozo. Y esa, en estos días me estaba viendo unos videos que me regalaron de The Chosen, tan apoteósicos. Usted no se los quiere perder. Un día esto le digo cómo los pueden ver. Pero qué cosa tan tremenda. Y cuando esa mujer en ese video, cuando esa mujer se encuentra con Jesús en aquel pozo y Jesús le declara toda la verdad y la confronta con su situación y ella se da cuenta que con quien está hablando es con el Redentor. Esa mujer se va con una alegría. Miren ese video, ella sale corriendo para devolverse al pueblo, anunciar todo. ¿Saben lo que yo quería hacer? Meterme, irme corriendo para allá con ella y decirle, vamos, vamos, esto está bueno. Porque cuando Dios hace algo en uno, debería ser algo que se vuelva contagioso y que otros se den cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida. Otra vez volvemos a la pregunta que le he hecho muchas veces. ¿Cuántas veces alguien le ha dicho a usted, oiga, pero usted no es el mismo de antes? ¡Wow! Ojalá que así sea, donde quiera que vayamos. Si nosotros hemos recibido el milagro de Dios, de nuestra salvación, que Él nos ha dado gratuitamente a tal costo, entonces últimamente debemos estar comprometidos con Él. Y seguir adelante, discipulándonos. Seguir adelante. Bueno, Pero ese es el milagro de la sanidad del cuerpo. Ahora, veamos el próximo, porque el próximo fue un milagro aún mayor. ¿Qué fue lo que sucedió? Que levanta a Pedro a una mujer de entre los muertos. Pero vamos a ver esto. Vamos a continuar leyendo en el versículo 36. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Joppe, y muchos creyeron en el Señor, y Pedro se quedó en Joppe muchos días con un tal Simón el Curtidor. ¡Otro milagro más! Con el apóstol Pedro. ¡Qué lindo, verdad! Ahora, llega a este lugar que se llama Joppe y este es un lugar famoso, bíblicamente hablando, que a lo mejor usted no se acuerda o no sabía, pero esta es la ciudad donde llegó un profeta llamado Jonás y se montó en un bote y se fue de crucero. Porque Jonás no quería montarse en el barco del ejército de Dios, sino que quería montarse en un crucero y no quería hacer nada. Y le huyó a Dios, y ya ustedes saben lo que sucedió. En esta misma ciudad, Jonás le huye a Dios, se monta en un barco y se va, y viene una tormenta sobre aquel barco, hasta que lo lleva a él a las entrañas de un pez. Y todos sabemos que el pez se llama Plum. ¿Sabían eso? Se llama Plum. Y Plum se lo trago, así dice la canción, ¿verdad? El pescado se llamaba Plum. Bien, esa otra más, Dios mío. Bueno, en ese mismo lugar donde Jonás le huyó a Dios, Dios trae una tormenta y lo lleva al vientre de un pez para que él pueda finalmente rendirse a la voluntad de Dios. Pedro, gracias a Dios, llegó a Joppa y no se montó en ningún barco, sino que sintió el viento fresco de Dios. Y a través de ese suspirar y ese viento fresco de Dios trae vida a esta mujer llamada Tabita. Qué lindo, ¿verdad? La historia, me imagino que cuando Pedro llegó y se encuentra con esta señora, el cuerpo de ella, ya lavado para ser enterrado, tenía que haberle traído memorias. Tenía que haber estado pensando en aquellos días cuando Jesús lo invitó y fueron a casa de un tal Jairo y su hija había muerto. Y cuando llegaron a ese lugar, Jesús dijo, todo el mundo fuera. Todo el mundo llorando, todo el mundo fuera excepto los padres y unos discípulos. Y Pedro estaba ahí. Y en ese momento Jesús toma a aquella niña y le dice, a ti te digo, niña, levántate. Y se levantó. Qué interesante. Mire, esto es una nota curiosa solamente, pero lo que Jesús dijo, que mucha gente lo sabe porque lo han oído por ahí, ¿verdad? Talita kumi, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Jesús a la niña, Talita kumi, que significa niña, levántate. Ahora Pedro, el gran imitador en las pisadas de su maestro, se llega delante de esta mujer que se llama Tabita. ¿La agarraron? Y solo dice, Tabita kumi. Lo único que le cambió fue una letra. ¿Por qué será su nombre? Jesús le dice, niña, te digo, levántate. Le dice, Tabita, te digo, levántate. Y se levanta aquella señora, se reincorpora y la toma de la mano y la presenta de nuevo a todas aquellas viudas y personas que estaban allí en luto. ¡Qué cosa tan linda! Mire, esta mujer la describe la palabra y dice que ella era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente, continuamente, continuamente. ¡Qué ejemplo! Imagínense que cuando Pedro llega, se encuentra todas las viudas, están, mira Pedro, mira esta túnica, me la hizo ella. Esta ropa la hizo ella. Estaban todas llorando y cubiertas con lo que Tabita les había hecho. En honor a ella, probablemente. Oh, y recuerda que estas son un montón de viudas. Esto tenía que ser bien trágico porque era, mire, en la iglesia cuando muere un siervo de Dios, un líder, cuando muere un miembro de la iglesia, cuando muere alguien que sirve en la iglesia, que es activo en la iglesia, es un dolor, ¿verdad? Perder a alguien en la familia. Y eso era lo que estaban experimentando los creyentes en este lugar. Y Pedro se acerca y la levanta. Nos damos cuenta que al Pedro hacer este milagro podemos recordar cómo Jesús levantó a aquella niña. Pero también yo quiero que sepas una cosa, algo que podemos aprender. Cualquier don que Dios te haya dado, úsalo para la gloria de Dios. O sea, si Dios le dio el don a Pedro de sanar, úselo y vaya y sané. Si Dios te ha dado el don, te ha dado una habilidad, te ha dado lo que sea, hazlo. Mire, esta muchacha o esta señora, no sabemos si ella era otra de las viudas, porque dice que ella estaba con ellas, pero no dice que ella era viuda, pero es posible que ella haya sido otra de las viudas. Y sin embargo, ella le hacía túnicas a los demás, al punto que estaban todas honrándola con las túnicas puestas que ella le había hecho, porque ella lo había hecho por ellas, las había cubierto de túnicas, tal vez para el frío y de los elementos. Y mira, Pedro tenía un don y sanaba. Entonces, vaya y sane. Mire, a mí no me importa si usted tiene una habilidad o un don sencillo, de algo fácil de hacer, hágalo. Si usted tiene un don, una facilidad, una destreza de algo bien difícil, hágalo también, pero hágalo todo para la gloria de Dios. Y no deje de hacerlo. Para algo Dios te ha capacitado y te ha dado lo que te ha dado. Cualquier don, cualquier habilidad, esté dispuesto a usarla para la gloria de Dios. Eso es importante que lo tengamos presente cada día. Pedro tenía el poder de sanar. Yo no sé qué poder te ha dado Dios a ti, pero úsalo en el nombre de Jesús. Mire, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha dado, cuando usted sus dones, sus habilidades, sus talentos, usted los usa para la gloria de Dios, gente comienza a creer en Dios. Transforma corazones, transforma gentes, trae sanidad, no solo al cuerpo, puede traer sanidad al alma. Así que si usted le ha sido dado algo, úselo. Número dos, no espere a que la gente le pide que ejercite su don. Hay gente que está esperando solo que le digan, ah, yo no había hecho nada porque no me habían dicho. Oye, qué importante eres. Si puedes hacer algo y si tienes una habilidad, tienes un talento, ponla a trabajar. Ponte a hacer algo con eso. Porque no estés esperando que alguien venga a decirte. Claro, todo el mundo fue a decirle a Pedro lo que había hecho aquella señora, la Tabita, y había hecho tantas túnicas y todo lo demás. Pero nosotros tenemos que hacer, somos la iglesia. Recuerde que como le dije al principio, nosotros tenemos un mandato, de hecho. Nos dice a nosotros en Santiago capítulo 1 y en 1 Timoteo capítulo 5, que tenemos que cuidar a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Y es verdad que nosotros tenemos la ventaja que no había en aquel tiempo. Hoy en día nuestro gobierno tiene programas de cupones de alimentos y tiene programas para esto, para lo otro, para ayudar a las personas necesitadas. Y está bien el Seguro Social, el SSI, el no sé qué más y todo lo demás. Pero nosotros como iglesia también tenemos que hacer presencia. Deberíamos, ¿verdad? Nos toca. Esto es una discípula del Señor que necesitaba servir y lo hacía, aún ella pudiendo haber necesitado ayuda. Así que no tenemos que esperar a estar bien, nosotros a tenerlo todo, sino que podemos servir aún cuando nos vaya difícil. Y cuéntale, le hago una pregunta, si esta mujer se murió y dejó tal legado que las muchachas estaban todas las viudas con todas sus túnicas puestas honrándola a ella, ¿qué vas a dejar tú? El día que el Señor decida llevarte de esta tierra, ¿qué va a decir la gente de usted? Gracias a Dios que él lo llevó. ¿O va a decir, pobrecito, cómo se lo llevó? ¿O va a decir, se la tenía buscada? ¿O va a decir, man, cómo lo extrañamos? ¿Sabe por qué lo extrañamos? Porque ese hermano, esa hermana, y comienzan a listar. Piensa en eso. ¿Qué legado? O sea, recuerda que la gente va a hablar de usted aún después. Y puede ser que usted no deje un montón de milagros detrás. Yo le aseguro una cosa. Cuando yo me vaya aquí, no van a decir, uy, todos los milagros que hizo David. Van a decir, qué milagro que tanto duró David, más bien. ¿Verdad? Pero de alguna manera tenemos que saber que nuestra vida va a impactar a otra, sea positiva o negativamente. Entonces, usemos lo que Dios nos ha dado. Un gran violinista, reconocido mundialmente, Niccolò Paganini, italiano, antes de morir, tomó su más preciado violín y decidió regalarlo a la ciudad natal, a su ciudad natal en Italia, en Génova. Y le dijo, mire, le voy a regalar mi violín para que lo pongan en display, lo pongan en vitrina, lo pongan en el museo de la ciudad, pero con una condición, que nadie lo toque. Y la ciudad accedió, porque este es Antonio Paganini. Y tomaron el violín y lo pusieron en el lugar y ahí está. Y se dieron cuenta que con el pasar de los años el violín comenzó a deteriorarse. Y a deteriorarse, y ahí ha estado deteriorado, que se ha vuelto una chatarra. ¿Por qué? Porque nadie lo usó, nadie lo afinó, nadie lo tomó, nadie lo tocó, nadie hizo nada con él. Tus dones, tus talentos, lo que sea que Dios te ha dado, si no lo usas, va a decaer. Lo vas a desperdiciar. No hagas eso. No permitas que pase eso. Y por último, cualquier milagro que Dios realice no es el fin en sí mismo, sino el medio por el cual ocurre la obra de transformación de Dios. Como le dije antes, hay personas que andan buscando un milagro. Dios restaura tal cosa en mi vida. Y Dios lo hace, ya, amén. Y ahí llegaron al fin de eso. Oh Señor, restaura mi relación con fulana. Oh Señor, restaura mi familia, restaura mis hijos, restaura esto. O quiero un trabajo y Dios milagrosamente le da un trabajo y ya se olvidan de Dios. Cualquier cosa que sea, Señor, líbrame de este cáncer, líbrame de esta enfermedad, líbrame de tal cosa. Y Dios lo libra y hasta ahí llegó. Pero no. Quiero decirte que cualquier milagro que Dios hace, cualquier transformación, cualquier cosa que Dios hace en tu vida es simplemente el trampolín. Eso es simplemente el empezar para una transformación de vida entera. De ahí en adelante. Por eso dice que Pedro se quedó allí por muchos días. Me imagino que estaba fortaleciendo la fe de todos aquellos. Nosotros como siervos de Dios tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir adelante. Yo estoy seguro que había muchos enfermos y todo lo demás. Y que Pedro se detuvo allí intencionalmente para sanar a esta señora. Pero de ahí para allá estoy seguro que había mucho más que hacer. No nos detengamos. Mire, los milagros, como le dije antes, son señales. Y las señales no son el destino. Las señales son las que apuntan hacia el destino. ¿Verdad? Las señales en el camino apuntan hacia un destino, pero no son el destino final. Y así son los milagros, ¿ok? Y cuando la historia concluye nos damos cuenta de que Pedro vuelve otra vez a restaurarla, la entrega así, ¿verdad?, de la mano. Le dice, aquí la tienen otra vez, así como cuando Elías sanó al niño de la viuda de Sarepta, cuando así también Jesús restauró al niño de la viuda de Naín y lo trajo a la vida otra vez. Así mismo hizo con Eneas cuando lo sanó y así mismo hizo ahora con Tabita cuando la levanta de la muerte. Ahora, estos son algunos de los milagros especiales que vemos en la Biblia. Pero yo le dije al principio que Dios está dispuesto a hacer milagros instantáneos y todavía los hace hoy. Ahora, te pregunto, ¿necesitas un milagro? ¿Habrá algo en tu vida que tú dices, solo Dios puede arreglar esto? Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios me puede librar. Solo Dios me lo puede dar. Solo Dios puede cambiar esto. Te digo una cosa, sí puede y quiere y está dispuesto y está disponible. Yo no sé qué necesitas. Tal vez en tu cuerpo tienes alguna enfermedad y necesitas sanidad, Dios te puede sanar. Tal vez tienes un problema en tu matrimonio que no puedes arreglar, Dios te puede ayudar. Tal vez sea dentro de tu corazón, tus emociones, tu mente, quien sea cual sea el problema dentro de ti, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar y Dios puede traer lo que ha muerto de vuelta a la vida. Pero la idea de experimentar un milagro hoy no es suficiente. Dios quiere ir más allá. de restaurar tu vida y tu matrimonio, o restaurar la vida de tus hijos o la de tu esposo o tu esposa, o de restaurar tus finanzas. Dios tiene un plan mucho más profundo, más grande y más alto que eso. Y es el entrar a tu corazón y a tu mente y sanar tu vida desde adentro hacia afuera y hacer el milagro más profundo y más grande que se pueda tener. Y es el cambio de un alma que va de muerte a vida y nacer de nuevo en Cristo Jesús.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.